Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Estados Unidos desestabiliza el sistema de seguridad en Europa.
Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую...
Declaró en conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, coronel general Anatoly Sidorov. El Kremlin llama a los armenios a la calma.
Мы с тревогой наблюдаем за развитием.
El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva puso todos los puntos sobre las íes.
Tema principal.
La actividad de Estados Unidos y la OTAN conduce a la desestabilización deliberada del sistema de seguridad en Europa, declaró en conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, coronel general Anatoly Sidorov.
Estados Unidos sigue desarrollando una actividad deliberada de empeoramiento de la estabilidad estratégica y seguridad en Europa, prueba de lo cual es el incremento consecuente de la presencia militar norteamericana en el continente europeo. En particular, se tiene previsto construir en territorio de Polonia infraestructuras militares y emplazar hasta 20.000 efectivos norteamericanos. En Bulgaria se planea instalar una formación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compuesta por 2.500 militares, con un posible incremento hasta 5.000 en forma rotativa. En Alemania se completó la formación de la 41ª Brigada de Artillería de Campo del Comando de las Fuerzas Terrestres de Estados Unidos en la zona europea, mientras que en Lituania se emplazó un batallón de tanques norteamericano.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de la OTSC añadió que a la par con ello, la OTAN está tomando medidas para acortar los plazos de preparación de las formaciones de las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alianza para el cumplimiento de las tareas, perfecciona el sistema de integración de la defensa antiaérea y antimisil, mantiene el potencial nuclear preparado para su empleo. Ya ahora en el centro y este de Europa se están instalando en forma rotativa más de 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Unificadas de la OTAN, constató el general ruso y añadió.
Кроме того, ключевое значение отдается разработке средств борьбы.
Además, se presta importancia clave a la elaboración de medios de lucha contra los misiles hipersónicos rusos para el posterior emplazamiento simétrico en Europa de semejante armamento y, asimismo, al empleo del espacio circunterrestre con fines militares. Las líneas principales de las actividades de la OTAN se trazan bajo el control directo de Washington. En síntesis, la preparación para la contención de la agresión rusa ha sido registrada en prácticamente todos los documentos doctrinales de la OTAN.
Una filial de la organización terrorista Estado Islámico proscrita en territorio de la Federación de Rusia está reforzando sus posiciones en Afganistán, lo cual representa la mayor amenaza para la seguridad de los países de Asia Central, comunicó el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Anatoly Sidorov.
Sus destacamentos actúan de forma más activa en las provincias del este y norte para controlar las regiones fronterizas con Tayikistán y Pakistán, a fin de crear una plaza de armas para la expansión sucesiva en los estados de Asia Central. El recorte de la presencia militar extranjera, a la par con la incapacidad de las fuerzas de seguridad afganas de hacer frente de forma eficaz a la oposición armada, seguirán favoreciendo la promoción de los intereses de los islamistas y el incremento del número de partidarios.
el desarrollo de la cooperación entre Georgia y la OTAN puede repercutir en términos negativos en la situación en Nagorno-Karabaj, manifestó Anatoly Sidorov.
При посредничестве Российской Федерации
Merced a la mediación de Rusia, se ha logrado frenar las hostilidades en territorio de Nagorno-Karabaj y emprender el proceso de arreglo de la crisis. El desarrollo de la cooperación militar entre Georgia y la OTAN sigue siendo un factor que puede incidir negativamente en el desarrollo de la situación en la región. Los encuentros que dirigentes de Georgia y la OTAN sostuvieron en 2020 en Bruselas han permitido completar el llamado paquete sustancial de medidas OTAN-Georgia y, asimismo, en ello se acordó incrementar en 2021 el número de actividades de preparación militar, la cantidad de visitas de buques de la Alianza a puertos georgianos y la prestación de ayuda financiera a Tbilisi para homologar las Fuerzas Armadas de Georgia con los estándares de la OTAN. También se está estudiando un posible reforzamiento de la presencia militar de Estados Unidos en la región, incluso para asegurar el control del espacio aéreo sobre el territorio de la República y las aguas del Mar Negro. Dicha actividad militar propiciará el mantenimiento de la tirantez en el Cáucaso y el descenso del nivel de seguridad regional.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de la OTSC, Anatoly Sidorov, informó asimismo de que el número de extremistas de los destacamentos de la agrupación Talibán proscrita en Rusia, que operan en las fronteras con Tayikistán y Turkmenistán, asciende a unos 15.000, mientras que el total de extremistas que conforman la agrupación ronda los 70.000. El 12 de marzo de 2020, en Doha, la capital de Qatar, se puso en marcha el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y la agrupación talibán. Sin embargo, hasta el día de hoy, las delegaciones no han celebrado ninguna reunión plenaria, dado que los grupos técnicos de las partes se empantanaron en la concertación de las cuestiones de procedimiento y de la agenda. La semana pasada, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, señaló que Rusia presta atención especial a la reconciliación nacional en Afganistán y al cese del dilatado conflicto armado en ese país. Además, destacó que Rusia no excluye la posibilidad de celebrar un nuevo encuentro sobre Afganistán en formato moscovita. Los miembros de la OTSC, fundada en 2002, son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Y hasta aquí nuestra reseña de la rueda de prensa del general ruso Anatoly Sidorov, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Tema principal.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Kremlin llama a los armenios a la calma, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, comentando la crisis política que azota a la ex República Soviética. Fuertes choques esporádicos callejeros, protagonizados por los detractores y los seguidores del primer ministro armenio Nikol Pashinyan, se registraron este jueves en Ereván, la capital de la República del Cáucaso. Al respecto, Peskov dijo:
Rusia sigue con preocupación la situación en Armenia. Por supuesto, llamamos a todos a la calma. Suponemos que la situación debe mantenerse en el marco constitucional. La crisis política en Armenia es un asunto interno del país. Moscú y Ereván todavía no han tenido contactos sobre la situación, pero pueden organizarlos de manera operativa. Hay que destacar la importancia de Armenia para Rusia en la cooperación en la Unión Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Comunidad de Estados Independientes, de las que ambos países forman parte. Es una línea de colaboración importante. Claro que ahora queda pendiente la tarea muy importante de seguir ejecutando las cláusulas del documento trilateral para solucionar el conflicto en Nagorno-Karabaj, firmado hace unos meses.
Hace unos días, Pashinyan dijo en una entrevista que los misiles de sistemas Iskander no detonaron del todo o lo hicieron al 10% durante la reciente escalada del conflicto en Nagorno-Karabaj. El primer ministro comentó así las palabras del expresidente armenio Serge Sargsyan de que el ejército armenio debería haber utilizado los Iskander al principio de las hostilidades. El primer subjefe del Estado Mayor armenio, Tigran Khachatryan, se había herido de las palabras de Pashinyan sobre los sistemas de misiles Iskander.
Lo dejamos sin comentarios. Los equipos rusos han mostrado su eficacia en varias partes del mundo, apuntó al respecto el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su par armenio, Ara Aivazyan, confió en que la crisis política en la República se resuelva por la vía pacífica.
Rusia subrayó que ve la situación como un asunto interno de Armenia. Esperamos una solución pacífica, comunicó la Cancillería rusa.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, denunció un intento de golpe militar luego de que el Estado Mayor armenio exigiera su dimisión. Este jueves, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Armenia exigió la dimisión del primer ministro en protesta por la destitución del primer subjefe del Estado Mayor, Tigran Khachatryan, por motivos miopes e irrazonables y sin tener en cuenta los intereses nacionales.
Calificó la declaración del Estado Mayor como un intento de golpe militar. Convoco a todos nuestros seguidores a la Plaza de la República ahora mismo. Pronto me dirigiré a la nación en una transmisión en vivo, escribió Pashinyan en Facebook.
Horas más tarde, al reunirse con sus partidarios en la Plaza de la República en el centro de Ereván, Nikol Pashinyan expuso su visión de la situación que vive el país después de que la cúpula militar exigiera su renuncia.
La situación es tensa. Siempre hay peligro de enfrentamientos. Sin embargo, la situación en el país está controlada y que no hay enemigos dentro de Armenia, sino que existen problemas que deben ser solucionados. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas tomó una decisión emocional al exigir mi renuncia, declaró Pashinyan.
El presidente de Armenia, Armen Sarkisyan, aseguró que está tomando medidas para bajar la tensión en el país frente a la crisis de gobierno por los llamados a la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan.
Estoy tomando medidas con urgencia para disminuir la tensión y buscar una solución pacífica a la situación, indicó el mandatario en un comunicado. Sarkisyan, con funciones esencialmente representativas, llamó a la población a no ceder a las provocaciones.
La capital armenia es escenario de protestas desde noviembre pasado. Los manifestantes piden la salida del primer ministro por firmar un acuerdo del cese del fuego con Azerbaiyán que puso fin a las hostilidades en Nagorno-Karabaj. Los opositores reclaman el nombramiento del veterano político Vazgen Manukyan como nuevo primer ministro del país. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El general Todd Walters, jefe del Comando Europeo de Estados Unidos y comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, declaró que Rusia desestabiliza la situación en todo el mundo y representa una amenaza para Estados Unidos.
En su intervención en el simposio de la Asociación de la Fuerza Aérea, el general manifestó que Rusia supuestamente procura conservar la esfera de influencia en la época soviética e intenta dividir y debilitar a los socios y aliados de Estados Unidos. Rusia realiza acciones maliciosas para desestabilizar la situación en todo el mundo. Muchas de esas acciones se realizan en Europa. Rusia sigue representando una amenaza para la existencia de Estados Unidos y de nuestros aliados europeos, declaró Todd Walters.
El politólogo Stanislav Bishop comentó la situación.
El complejo industrial militar de Estados Unidos es un sistema enorme y creciente. Es decir, es la historia del lobismo interno. ¿De qué manera obligar al poder a asignar más dinero para la defensa, teniendo en cuenta que de por sí están muy bien defendidos y que nadie en el último siglo atacó el territorio de Estados Unidos? Por consiguiente, de alguna manera, hay que convencer a las autoridades de que tal amenaza existe, Además de semejantes declaraciones, también se desprende que para Estados Unidos y para el general Todd Walters, los intereses legales no solo están en las fronteras de Estados Unidos, en México y Canadá, sino también se difunden a todo el mundo, remarcó Stanislav Bishok.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El desarrollo del diálogo entre Rusia y Noruega es indispensable para disminuir la tirantez en las relaciones entre los dos países. Un conflicto militar con Rusia puede ser el hecho más terrible para la OTAN, declaró el jefe de la Fuerza Aérea de Noruega, Erik Christoffersen.
Lo más peligroso que puede ocurrir con Noruega, la OTAN y con todo el mundo es un conflicto abierto con Rusia, lo cual afortunadamente es poco probable, señaló el general noruego. Según Christoffersen, Noruega y la OTAN deben tener una defensa fuerte, pero el diálogo puede atenuar la situación en las relaciones con Rusia.
El politólogo Vladimir Shapovalov comentó la declaración del jefe de la Fuerza Aérea noruega.
Estamos viendo una política que se ha formado a lo largo de décadas. Cuando del estatus formal de estados neutrales, Suecia y Finlandia, de hecho, pasaron al estatus de aliados de la OTAN, mientras que Noruega y Dinamarca son países que en cualquier situación cómoda ocupan una posición vivamente antirrusa. Estos países con frecuencia se solidarizan en su política con los ánimos antirrusos de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y también de Polonia. La declaración de Christoffersen se inscribe perfectamente en esa línea, dijo Vladimir Shapovalov.
En palabras del experto, el jefe de la Fuerza Aérea de Noruega no tiene fundamento alguno para hacer tales manifestaciones.
Rusia nunca peleó.
Rusia nunca libró ninguna guerra con Noruega. Es más, no hay que olvidarse que en la última guerra Rusia liberó a Noruega de la ocupación hitleriana. El estado de histeria en que se encuentran actualmente los medios de comunicación escandinavos es absolutamente paradójico y no tiene ningún fundamento. Para Rusia la prioridad es la defensa de los intereses nacionales. Rusia no ha tenido ningún conflicto con Noruega. No lo hay ni lo puede haber en principio, pero Noruega tendría que pensar si tiene sentido ser cabeza de puente para Estados Unidos en la práctica de una política militar antirrusa y si tiene sentido desarrollar una activa guerra informativa contra Rusia, concluyó diciendo el politólogo.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La compañía alemana Wintershall Dea anunció que deja de invertir en el gasoducto Nord Stream 2. La participación en el proyecto Nord Stream 2 se circunscribe a la entrega de préstamos junto con otras cuatro compañías energéticas europeas, ENGIE, OMV, Shell y Uniper. No están planificados pagos ulteriores, señaló la compañía a través de un comunicado. Además, el titular de Wintershall Dea, Mario Meren, manifestó que confía en que finalice la construcción de Nord Stream 2 y se mostró convencido de la necesidad del proyecto.
Confío y estoy incluso confiado en que, aparte de que se pondrá en marcha su infraestructura, ella es indispensable, declaró el dirigente de la compañía en rueda de prensa. Wintershall Dea precisó que el financiamiento fue dado por finalizado antes de la revisión de la ley norteamericana de lucha contra los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. En la víspera, Washington amenazó a los participantes del proyecto Nord Stream 2 con nuevas restricciones.
El analista Igor Yushkov de la Fundación Nacional de Seguridad Energética comentó la medida de la compañía alemana.
Al momento de la implantación de las sanciones, Wintershall había entregado no todo el dinero, aunque sí que ingresó la mayor parte. En esencia, la compañía afirma que no puede violar las sanciones, por consiguiente, el dinero que alcanzó a invertir en el proyecto allí va a quedar. Pero ello no significa que abandonan el proyecto, indicó el analista.
Igor Yushkov se mostró seguro de que el proyecto, al fin y al cabo, será exitosamente implementado a pesar de las demoras.
Во-первых, как бы тех денег, которые уже есть, их достаточно для того, чтобы завершить...
En primer lugar, es suficiente el dinero con que se cuenta para dar cima al proyecto. En segundo lugar, Wintershall y las demás compañías podrían, si quisieran, financiar el proyecto indirectamente. No entregar el dinero a la compañía operadora del gasoducto Nord Stream 2 AG, sino, por ejemplo, comprar bonos europeos de Gazprom, conjetura el experto.
El Nord Stream 2, que fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas, prevé la construcción de dos ramales para transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos del combustible. Las obras fueron suspendidas en diciembre de 2019 después de que Estados Unidos amenazara con sanciones a la empresa suiza Alsys, que realizaba el tendido. De los 1.230 kilómetros de la tubería, falta construir actualmente menos de 160 kilómetros. A mediados de enero de 2021, una compañía rusa retomó la construcción del gasoducto. Se oponen al proyecto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y algunos países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. También está en contra Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a la Unión Europea que rectifique las medidas impuestas sobre su país para que pueda restablecerse el diálogo tras la expulsión de la embajadora de ese bloque de Caracas, Isabel Brillante Pedrosa.
Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo. Pero así no. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato, de ningún tipo. Ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea, expresó Maduro durante una locución.
El mandatario indicó que su país tiene dignidad y que sabrá responder a todas las agresiones. Al mismo tiempo reiteró que la Unión Europea es bienvenida en Venezuela, pero si respeta a esa nación, a la democracia y a las instituciones democráticas del Estado.
Miren lo que hicieron. Sancionaron al Poder Legislativo, a unos diputados, de paso unos diputados de la oposición, demostrando una miseria en la forma de hilvanar sus decisiones internacionales, para castigar a esos diputados de la oposición que se postularon y participaron en las elecciones del 6 de diciembre, sostuvo Maduro.
El jefe de Estado manifestó que el martes la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral de mayoría oficialista, declaró persona no grata a Brillante Pedrosa, por lo que su gobierno dio cumplimiento con ese acuerdo del Poder Legislativo.
Nosotros no hubiéramos querido hacer esto, lo hacemos en contra de nuestra voluntad inclusive, porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a sancionar a Venezuela, acotó.
El gobierno de Maduro le dio 72 horas a la representante de la Unión Europea para salir de Venezuela. El Ejecutivo anunció la decisión dos días después de que la Unión Europea impusiera nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de los estándares necesarios. El director general del Centro Latinoamericano, Hugo Chávez, Igor Lidovsky, comentó la postura del presidente de Venezuela.
Nosotros recordamos el ejemplo de Cuba, cuando el incremento paulatino de las sanciones llevó al bloqueo fáctico de la isla. Tal es el libreto que justamente están implementando ahora los países occidentales, en particular la Unión Europea, con respecto a Venezuela. La soga de las sanciones se va estrechando gradualmente, lo que hace muy dificultoso el funcionamiento de la economía venezolana. En tal situación, el único camino correcto es el deseo de independencia, del que habla el presidente Nicolás Maduro. Dignatario ha empeñado numerosos intentos de diálogo, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, pero ellos rechazan el diálogo debido a que Maduro está dispuesto a tal diálogo solo como socios en pie de igualdad y no como de un satélite. Y en tal caso, la mejor variante sería de veras cortar simplemente todos los lazos, considera Yegor Lidovsky.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polansky, criticó a su colega alemán, Christoph Heusgen, quien hizo declaraciones sobre violación de los derechos humanos en Crimea. Anteriormente, Heusgen había expresado, entre otras cosas, inquietud por la vida de los tártaros de Crimea, que según él, son víctimas de acoso en la península, mientras que Rusia no permite el acceso de misiones independientes para verificar la situación.
Según el diplomático ruso, mucho más fácil es contar cuentos sobre los horrores en Crimea, supuestamente ocupada, que conocer la verdad y cerciorarse de la falsedad de esas invenciones. Pregúntenles a sus compatriotas, incluyendo a diputados del Bundestag, Parlamento alemán, que con regularidad viajan a Crimea. Personalmente a usted, nosotros y los crimeos, lo hemos invitado a Crimea. Quizás usted simplemente insinúa que le compremos el pasaje. Pues dígalo directamente, ¿para qué andar con amarañas?, subrayó Dmitry Polyansky.
El experto político crimeo Vladimir Jarala calificó de esquizofrénica la postura de algunos políticos occidentales con respecto a los derechos humanos en Crimea.
Delegaciones oficiales a nivel de organizaciones internacionales, parlamentos, oficinas de países occidentales no viajan a Crimea. Ellos dicen que están dispuestos a estudiar la situación sobre el terreno únicamente con el consentimiento de Ucrania. Por eso, la parte rusa, una y otra vez, le preguntaba a los representantes oficiales de países occidentales, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Conocer el estado de los derechos humanos en Crimea u organizar un espectáculo innecesario? La respuesta a la pregunta es más que evidente. Delegaciones oficiales de diputados de parlamentos de diferente nivel, de Alemania, Francia, Italia, España, visitan Crimea con regularidad y tienen la posibilidad de contemplar el cuadro real de la vida de los crimeos. Como resultado, se produce un desdoblamiento de opiniones y semejante esquizofrenia ya se ha convertido en una característica de la actual situación. En resumidas cuentas, se puede decir con toda precisión y seguridad que a los representantes oficiales de los círculos políticos de los países occidentales no les interesa ni los derechos humanos ni el cuadro real de la vida en Crimea. Ellos están ocupados en sus juegos políticos, puntualizó Vladimir Jaralla.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio. El punto. No obstante que Estados Unidos sigue manteniendo el liderazgo en materia de tecnologías de punta, el carácter global de las cadenas de suministro que se ha generado en las últimas décadas pone a los países en dependencia recíproca. Por ejemplo, China no puede producir chips de la última generación sin tecnologías y equipos norteamericanos, y Estados Unidos no puede satisfacer su demanda de producción acabada sin los bienes intermedios procedentes de China o sin la producción final organizada en territorio de China. Además, ahora depende de las mercancías tecnológicas, de esos mismos chips, el funcionamiento normal de la infraestructura urbana, el desarrollo de la economía, así como la esfera social en general. No es casual que China importa anualmente los chips por un monto de 300 mil millones de dólares, mucho más que en crudo.
Las sanciones norteamericanas pueden causar un cierto daño a China y a su desarrollo tecnológico, pero China puede responder también. Estados Unidos depende en un 80% de las importaciones de metales lantánidos, de tierras raras, necesarios en la producción prácticamente de todo equipo electrónico moderno, incluso para la fabricación de los cazas F-35. Estados Unidos depende, además, en un 90% de los suministros desde China de ciertos productos medicinales.
El experto chino en tecnologías cibernéticas, Lu Xinlan, indicó en conversación con Sputnik que Estados Unidos está afanado en reorganizar contra reloj las cadenas de suministros de tal manera que en ellas no haya lugar para China. Pero China, siendo hoy la segunda economía del mundo, ha logrado integrarse tan profundamente en la economía mundial que su exclusión conducirá a colapsos en muchas ramas. De ahí que Washington esté empeñado también en conseguir el apoyo de los aliados, explicó el experto Lu Xinlan y amplió.
No creo que sea posible desarrollar tecnologías por separado y alcanzar la independencia en las cadenas de suministros, porque en el siglo de la globalización es indispensable para el desarrollo normal de la rama que sea. La cooperación recíproca de los países. Así estamos viendo que Estados Unidos se afana en incorporar a este proceso a alguno de sus aliados. Por ejemplo, Australia debe ayudar con los metales lantánidos. Estados Unidos está tratando con la Panasonic japonesa y la surcoreana LG Chem de lograr independizarse de China en materia de importaciones de baterías para vehículos eléctricos, etc. Es decir, aquí no cabe hablar de autonomía, pues si algún país decide desarrollarse por su cuenta, saldrá perdiendo. Las pérdidas van a ser mayores que los posibles beneficios.
Es muy probable que Estados Unidos no renuncie a la idea de sacar a China de las cadenas propias de suministros, considerando que con la administración actual no se han examinado perspectivas de distensión de las relaciones entre los dos países. Pero mientras se estreche con más fuerza el círculo de los abastecedores de confianza de Estados Unidos, mucho más difícil será garantizar la estabilidad de los suministros. En algunos campos, tales como las redes de quinta generación, China se hizo ya del liderazgo tecnológico y sin su participación, la construcción de redes de quinta generación va a ser, por decirlo menos, mucho más prolongado y oneroso. Y ello entraña una amenaza para la estabilidad económica y social en muchos países.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.